Electric Geisha por Duchimán Valderá. Para Maya. Abrió las 32 cajas de laca, metidas una dentro de la otra hasta el infinito. La última, cubierta por un paño dorado sobre el piso negro, apenas fue tocada. Tenía los dedos pintados de rojo, siguiendo las severas indicaciones enunciadas desde la puerta trasera, solo debía yacer sobre su espalda y dejar que las manos ajenas le corrieran encima.
La navaja descendió varias veces, dejándolo todo azul en el hueco de la axila.
Días atrás, alguien le había pedido que le pintase las uñas. Sacó los blanquísimos calcetines, dispuso los enseres. No hubo gotas de sangre ni rastros de sudor, pero la última vez el trazo del pincel se corrió a la derecha. Había que acercarse demasiado para ver cómo el resplandor oscilaba en otra dirección, pero el miedo a un mal presagio le obligó a confesarse. Colgando de los tobillos en el foso del ascensor, aprendió a desplegar su delgadez. Lucía muy bien.
Limpió la hoja plateada. El borde de la jofaina rechinó, inconforme.
Peinarse era una labor que requería tiempo. Después de lavar y secar el cabello, debía introducirlo en un tarro de aceite de nuez por espacio de 3 horas. Para ello se acostaba en una tabla con la cabeza hacia abajo. Luego cerraban la jaula y la cara quedaba oculta por la hermosa máscara de la cubierta exterior. Un fanático cruel pagaba por presenciar esa escena durante varios días, solo el cuerpo y la fría armazón de madera. Era una pieza antigua. Si se colocaba levemente el dedo entre las cejas, los párpados se movían.
Pasó el alcohol por el resto del brazo, sin derramarlo.
Bajo la máscara es casi imposible respirar. Finalmente es abierta y el cabello escurrido y cepillado hacia abajo hasta que pierda toda la consistencia y pesadez del óleo. Suelen utilizarse esencias para atenuar un poco el olor de la nuez. Mientras tanto, son cortadas las puntas que no coincidan.
Todo lo hacía al revés. Entró en el agua caliente.
La idea es que ni un solo pelo o aguja se desplace mientras el cuello se quiebra. La nuca ha de estar prudentemente desnuda a fin de garantizar la efectividad del corte. Si el peinado se deshace, la cabeza será destruida, sin remedio.
La hoja no perdió su esplendor a través del vidrio empañado.
Si el cliente le pide, ha de tragarse un juego de cuentas de cristal y someterse a una dieta de líquidos rigurosamente escogidos. El día señalado para hacer de vueltas deberá acicalarse, luciendo la prenda más amplia de su indumentaria. Recibirá al cliente dándole la espalda, de rodillas, y con el talle bien recto, dejando al descubierto la parte posterior. Solo el juego de cuentas puede ser liberado, permaneciendo inmóvil durante el tiempo que dure la operación y todo aquel que designe el usuario.
Pompas de jabón astringente.
Otra modalidad consiste en introducir una aguja estrecha y larga en algún orificio. Puede estar decorada y terminar en forma de flor o de insecto. No ha de ser muy afilada, ya que podría ocasionar algún daño imprevisto. Jamás será insertada o extraída por la persona que no sea la instruida al efecto.
La toalla seca, gotas de vapor en el suelo.
El objeto siempre será usado de lejos. La distancia establecida entre el usuario y la completa desnudez no puede ser menor de 3 metros. Cualquier roce o manipulación del objeto se realizará sobre atuendos intercalados cuyo espesor mínimo sea de una pulgada.
El nudo susurró a lo largo de la corbata.
El precio se concertará con un año de antelación. El cliente pagará toda su cuota en la primera visita, quedando obligado a guardar silencio y a disfrutar sus derechos de forma organizada y serena, siempre sujeto a las formalidades de la casa.
Filos blancos asomando por cada borde oscuro.
Pisó la suave moqueta recogiendo la seda invisible al evadir los charcos. Todos los ojos sobre su figura. Nuevas cicatrices temblaron en el brocado inexistente. Los círculos agudos latiendo a través de la camisa. En la calle, bajo el soplo frío, con los zapatos manchados de neón, estiró el brazo, apresando el resplandor del primer coche en el yugo minúsculo.
El repique metálico de su corazón era apenas perceptible. Ya no podía recordar su propio nombre. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Las Escritoras de Urras.
Un podcast para les fetichistas.
Duchimán es una artista plástica de origen cubano que escribe, dibuja, diseña ropa y en general crea cosas fabulosas. Es la creadora de la portada de nuestra antología que nuestros mecenas conocerán. Y también de las ilustraciones y la portada del último libro publicado de Mayelis, que se llama De rebaños o de pastores, y que ha publicado este mismo año Cazador de ratas.
Duchimán es una personalidad bastante reconocida dentro del panorama cubano, porque ha estado muy ligada a su labor, sobre todo como ilustradora, a la editorial Gente Nueva, que la editorial Gente Nueva en Cuba es la que casi exclusivamente publica el género de fantasía y ciencia ficción. Y sus ilustraciones de alguna manera han marcado a varias generaciones o una cierta estética dentro de esta editorial. Y Duchi ha participado activamente entonces dentro de este fandom y dentro de este círculo de escritores de ciencia ficción o fantasía desde bastante joven, desde los años... El otro día ya ponía en Facebook una foto que creo que era de 1995 en que aparecía con Michelle Encinosa, que es uno de los fundadores, uno de los pioneros del cyberpunk en Cuba y uno de mis escritores favoritos cubanos, se los digo desde ahora si lo pueden conseguir, Michelle Encinosa Fu. Y a Duchi ya les digo... A pesar de que somos muy amigas, de que he tenido el privilegio de ilustrar, de que me ha ilustrado mi último libro, no nos conocemos en la vida real, solo virtualmente, pero bueno, así está estructurado el mundo y es posible tener estas afinidades y estas amistades incluso cuando uno no ha tocado a la otra persona.
Este es un capítulo especial porque tenemos el privilegio de contar con el análisis de la propia autora sobre el relato. Que ha tenido a bien enviarnos sus fragmentos y que iremos reproduciendo aquí junto con nuestro propio análisis.
Sí. Lo primero, que este cuento de Duchimán que les trajimos en esta ocasión está publicado en Cuba en una antología que se llama Deuda Temporal, una antología de narradoras cubanas de ciencia ficción que compiló Raúl Aguiar a través de muchísimos años de investigación y que por fin pudo ver la luz en 2015, 8 años después que entregar el manuscrito a la editorial. O sea, Muchas de las autoras que están allí ya tienen una obra consolidada. Otras no aparecemos. Yo, por ejemplo, no aparezco en esta antología porque no había empezado a escribir cuando. Sí.
No formabas
Sí,
parte de la.
Malena Salazar, por ejemplo, tampoco aparece. Entonces es una. Es un. Una,
Anacrónico un
sí, una
poquito.
cosa anacrónica casi. Un problema de espacio temporal muy ciencia ficción que ocurre a veces con la industria editorial en Cuba. Y bueno. Raúl Aguiar tuvo entonces esta iniciativa de saldar esta deuda temporal precisamente que se tenía con las autoras cubanas que se les había prestado muy poca atención, como suele ocurrir a manera general. Y esta antología entonces recopila a las autoras fundamentales como pueden ser Elaine Vilar o Daina Chaviano y también autoras que publicaron y que escribieron ciencia ficción más puntualmente, pero es una labor casi de arqueología literaria, ¿no? Y bueno, Duchimán, que es principalmente una artista plástica, también incursiona en la literatura y aparece este cuento de Electric Geisha dentro de esta antología.
Una de las cosas más llamativas, ya entrando en el análisis del texto, es la estructura del mismo, ¿no? Es como dos voces o la misma voz, pero en tiempos temporales diferentes que se superponen y que están estructuradas como un pensamiento deslavazado, ¿no? La estructura, más que una estructura formal literaria, es más creada a partir de imágenes, ¿no? Es bastante más visual. De lo que suele ser un texto literario habitual.
Raúl siempre dice que yo soy una pintora que escribe, que yo escribo con imágenes, no con palabras. Y tienes razón, porque lo mío no es como tal el lenguaje, la lengua, la palabra. Lo mío es la imagen a través de la palabra. La palabra es un elemento, pero no es. La palabra es la herramienta, no es el objetivo ni el fin. El objetivo y el fin es la imagen. Al final yo no lo puedo negar, yo tengo la visión de alguien que trabaja con imágenes, que percibe el mundo a través de imágenes y que lo asimila a través de imágenes. En realidad yo juego ahí con la identidad. Es un cuento que trata sobre la identidad, sobre la no definición de la identidad, por decirlo de alguna manera. Es un cuento que es en español, porque no hay manera de que guarde el sentido que yo le di en español en otro idioma. En inglés, este señor Toshida Kamei hizo una traducción excelente, pero la traducción ya perdió la ambigüedad de género, porque en el inglés, el inglés es muy ambiguo, pero a veces tienes que definir las cosas. Aquí en el cuento, tú no sabes realmente qué es lo que es, si es hombre, mujer, máquina, humano, es todo y nada al mismo tiempo, es todo lo que el cliente decide hacer, porque es un cuento que efectivamente trata sobre el trabajo sexual. Una geisha es una artista, en realidad, una artista que te hace pasar un buen rato y que pone a tu disposición su arte, arte que le cuesta años perfeccionar, porque una geisha es una sublimación de un ideal. Tiene que ver con todo eso, con el universo de las geishas y de la idea de que yo me transformo en tu fantasía. Eso tiene que ver mucho también con elementos también de teatro japonés, del kabuki específicamente, que hay de la sublimación, de la artificialidad. Los japoneses son muy de artificialidad y esta es una historia que está muy, muy anclada en conceptos estéticos japoneses, de la belleza y de la aplicación de la belleza, la utilidad de la belleza y el disfrute de la belleza.
Bueno, uno de los rasgos de la obra en general de Duchimán, ya sea pictórica, ya sea visual o escrita, es las influencias que tiene la cultura oriental y fundamentalmente la cultura japonesa. Yo los invito a buscar a Duchimán en redes sociales para que puedan ver y que puedan constatar esto que les digo de esa influencia. Y bueno, en este caso es totalmente explícita, porque bueno, se trata de uno de los tropos y una de las figuras más recreadas en la cultura universal, que es precisamente la geisha. Y en este caso, una geisha, entonces, que tiene un conjunto de atributos que le dan esa ambigüedad y que la transfieren a un terreno un poco irreal, un terreno de lo artificial más que de lo orgánico. Y que del que tampoco vamos a estar muy seguros, porque bueno, es muy ambiguo el texto. Y entonces hay una preocupación estética casi estetizante, ¿no? Y hay este ambiente que tiene que ver con la decadencia y que de alguna manera si hubiera que colocar este texto dentro de algún tipo de subgénero o de contexto dentro de la literatura de ciencia ficción o de género, lo pudiéramos relacionar precisamente con el cyberpunk. En tanto es esta estética, que es una estética para estas alturas un poco cancelada, el futuro del cyberpunk ya ha sido superado, ¿no? Y es casi un retrofuturo para estas alturas. Pero es precisamente este matiz de lo decadente lo que rescata a Duchy para este relato y que lo convierte entonces en una pieza de disfrute estético en sí mismo, más que en una unidad narrativa convencional.
Es un cuento tremendamente fetichista también, porque yo soy una fetichista, no te lo voy a negar. La línea, no, lo de los zapatos manchados de neón siempre, siempre estuvo ahí. Esa frase siempre estuvo ahí. Yo creo que, aunque yo creo que es por eso que Raúl dice que es cyberpunk. Es una expresión fetichista porque se refiere a que cuando un par de zapatos negros de charol, por ejemplo, están bien, bien limpios, nuevos de paquete, que tú te los acabas de poner y que sales a la calle, reflejan todo como si fuera un espejo de ónix, como si fuera laca. Y la frase que yo le añadí al final para hacerlo ciencia ficción definitivamente fue el del repiqueteo del corazón, el repiqueteo metálico del corazón, y que ya no podía recordar su nombre. Es lo que cierra el cuento.
Y por último, lo que resalta también en este texto, dentro de las temáticas que pudiéramos aislar en él, sería lo erótico, lo sexual y las implicaciones éticas que tienen este erotismo y esta sexualidad cuando el otro, o el que nos está propiciando este placer sexual, lo estamos viendo como un objeto, ¿no? Y que también hablábamos entonces de esa fetichización de ese objeto.
Un cuento sobre la identidad perdida o la identidad que nunca se conoce. Porque si tú no eres una persona, si tú has entrenado para ser un objeto, ¿qué eres? ¿Qué eres? Y tú eres, tal vez, a través de lo que otros hacen de ti, de la manera en que los otros te utilizan. Vivir a través de los deseos de otra persona. Y tiene que ver también con el empoderamiento de una persona a través de esa falta de identidad. Yo tengo el poder de que tú me desees, yo tengo el poder de que tú me quieras, porque tú te realizas a través de mí. Y mi poder es mi identidad.
Nos queda un último relato de Urras este año 2020. Muchas gracias por estar ahí. A lo largo de este año 2020 estamos muy emocionadas con poder seguir haciendo esto y si estamos vivas en 2021. Gracias por escucharnos.
Nos vemos.